Tengo que reconocer que, entre mis múltiples vicios, alguno confesable, se encuentra el de la etimología. Me hizo bastante falta cuando cursé mis estudios universitarios, me sirvió de mucho a lo largo del ejercicio de la profesión y sigue siendo un vicio delicioso, y es la etimología. Es decir, buscar el origen de las palabras. Y cuando uno busca, y lo busca generalmente en fuentes reconocidas como el diccionario de la Real Academia Española, pues se encuentra con que una palabra, meteoro, tiene dos acepciones. La primera, cuerpo celeste que penetra en la atmósfera terrestre. Pero hay otra, que es menos conocida, pero y por tanto está en el origen de algo que todos conocemos y que nos interesa mucho todos los días. Porque meteoro significa también fenómeno atmosférico, que puede ser aéreo, como los vientos, acuoso, como la lluvia o la nieve, luminoso, como el arco iris, y eléctrico incluso, como el rayo o el fuego de San Telmo. El origen es, como siempre, latino y griego. En griego el singular es fenómeno celeste y en plural, pues, que está en el aire. Y eso ha dado pie a una ciencia, la ciencia de la meteorología. Y que existan meteorólogos, es decir, personas que saben sobre los meteoros. Uno de ellos es una voz muy conocida en esta casa y en casi toda Galicia, porque trabaja en Meteo Galicia, y es Juan Taboada. Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, vamos a ver, primero, porque mucha gente no lo sabe, ¿qué es necesario, qué formación académica necesita un meteorólogo para llegar a serlo?
Bueno, pues en principio hay como dos vías para llegar a ejercer de meteorólogo. Uh-huh. Por una parte estarían los estudios de geografía, donde en el grado pues estudian más la parte de clima que de meteorología, pero sí. Bueno, ahí se estudian los mapas sinópticos. Al fin y al cabo, el tiempo que vayamos a tener siempre va a ser una mezcla entre la interacción atmosférica y el relieve y la geografía. Entonces, uh-huh, por ahí hay una posible vía. Y luego la segunda, que yo creo que ahora mismo está un poco más en boga, es lo que yo hice, la parte de física, porque realmente desde los años 60 aproximadamente la meteorología ha puesto mucho hincapié en el cálculo numérico y eso pues obviamente se escapa un poco de la parte de geografía y bueno, digamos que se ha ido poniendo cada vez más en la parte de la física.
Yo recuerdo en mi época universitaria, y ya ha llovido, nunca mejor dicho, que se podía acceder por dos vías. Una era las matemáticas y otra la física. ¿Sigue siendo así o las matemáticas?
Sí, bueno, sigue siendo así, ajá, efectivamente. También la parte de matemáticas, porque al fin y al cabo, hacer el pronóstico meteorológico no deja de ser algo que en física o matemáticas llamamos un problema de condiciones iniciales. Uh-huh. Yo tengo que medir la atmósfera, tengo que conocer esos parámetros, esas variables, la temperatura, la lluvia, la presión, el viento, y a partir de ahí tengo unas ecuaciones que me dicen cómo ese sistema, desde ese punto inicial, va a evolucionar. Son ecuaciones muy complejas, no lineales, no tienen una solución, decimos, analítica, o sea, no se pueden resolver con lápiz y papel. Uh-huh. Y bueno, entonces eso hace que efectivamente los estudios de matemáticas pues también puedan dar lugar a ser meteorólogo. De hecho, uno de los primeros meteorólogos que, bueno, aplicó todos estos sistemas numéricos, que fue Lorenz, venía de las matemáticas.
Sí, cierto.
Y lo reclutaron en la Segunda Guerra Mundial. Fue la famosa mariposa de Lorenz, que quizá ya habéis oído hablar de ella.
Sí, sí.
Pues este hombre era matemático y en la Segunda Guerra Mundial lo reclutaron para intentar mejorar los pronósticos meteorológicos, que, bueno, siempre tiene mucha importancia. De hecho, yo como anécdota, muchas veces cuando doy charlas así a niños, les digo que los meteorólogos ayudamos a ganar la Segunda Guerra Mundial.
Cierto.
El desembarco de Normandía, en parte, fue, bueno, un poco la decisión de hacerlo aquel día, fue tomada, en parte, obviamente fue tomada por Eisenhower, pero bueno, asesorado por grupos de meteorólogos.
Ese sí tenía expertos y no los ocultaba, y no como alguno que yo conozco. Oye, por cierto, vamos por el principio. Es decir, ¿qué es lo que utilizáis, en principio, para recopilar toda esa información? ¿Medidores que están colocados dónde, cómo y qué miden?
Bueno, pues tenemos estaciones meteorológicas en superficie. Concretamente, nosotros en Galicia tenemos en torno a 150, y esas lo que miden es la lluvia, la temperatura, el viento con su intensidad y su dirección, y luego, bueno, en función, no todas las estaciones son completas, pero bueno, algunas de ellas pues miden también la radiación solar, la presión atmosférica, y digamos que con esas variables, que además las estaciones meteorológicas ahora son automáticas, con lo cual cada 10 minutos nos están enviando a nosotros los datos a Meteovalicia, pues tenemos monitorizado la comunidad gallega, pero obviamente la atmósfera se mueve muy rápidamente y esto no nos llega. Entonces, para seguir esa monitorización tenemos que utilizar también las imágenes de satélite, el famoso Meteosat, que nos da una idea de las nubes y su movimiento en toda la zona del Atlántico. Utilizamos también radiosondeos, porque al fin y al cabo la atmósfera tiene tres dimensiones y no solamente nos llega con saber la temperatura, la humedad, el viento, etcétera, en superficie, sino que tenemos que saber cómo está la columna atmosférica. Tenemos radares también meteorológicos, en este caso, que nos están diciendo dónde está la lluvia. Y bueno, digamos que con todos esos aparatos nosotros podemos conocer el estado actual de la atmósfera.
Igualito que hacía mi abuelo cuando se levantaba por la mañana, se salía para afuera, echaba un ojo, decía, oye, va a llover.
Pero bueno, tengo que decirte de todas maneras que ese conocimiento también es importante.
Hombre, claro.
Los meteorólogos actuales, aunque es verdad que estamos ya más aferrados a nuestros modelos y las matemáticas, no dejamos de ser también personas que per se nos gusta observar y mirar hacia el cielo, ver el viento, la forma de las nubes, el color, etcétera, siempre nos va a dar pistas también de cómo va a evolucionar, por lo menos a relativamente corto plazo, pues lo que queda del día, al día siguiente, etcétera. Ese siempre es un conocimiento muy útil también.
Oye, Juan, y luego viene la segunda parte, que es, una vez recopilada esa información, que como tú dices, cada 10 minutos de manera automática se produce en el área de Galicia, se cocinan todos esos datos y se produce la predicción, que espero que tenga más fiabilidad. Decía Galbraith que la única función de las predicciones económicas es hacer que la astrología parezca respetable. ¿Es aplicable esto a la meteorología?
Bueno, afortunadamente la meteorología ha mejorado muchísimo en las últimas décadas por dos cuestiones. Digamos que primero hay que explicar dónde está la fuente de la incertidumbre.
Claro.
Porque yo os decía antes que tengo una condición inicial, un parto de una base, sé cómo está ahora la atmósfera y tengo unas ecuaciones. Entonces, ¿por qué no soy capaz de decir lo que va a pasar en las próximas horas con total seguridad? Bueno, pues porque esas ecuaciones, como os decía antes, son muy complejas, no tienen solución fácil y además tienen algo que técnicamente decimos son no lineales, y eso lo que quiere decir es que las escalas muy pequeñitas influyen en las grandes. De ahí viene el efecto mariposa, aquella famosa frase de Lorenz que dijo que el aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Texas, por ejemplo. Entonces, aunque tenemos bastante bien monitorizada la atmósfera, es imposible tenerla monitorizada de manera perfecta, con lo cual, en realidad, nosotros partimos de una condición inicial que ya per se es aproximada, y esas pequeñas diferencias que no tengamos en cuenta son las que pueden hacer que el cálculo posteriormente pues se aleje algo de la realidad. En todo caso, como tenemos más capacidad de monitorizar y más capacidad de cálculo debido a los grandes ordenadores, de hecho nosotros tenemos un convenio con el CESCA, con el Centro de Supercomputación, y todavía hacemos pues miles de cálculos en ese centro, y esa conjunción, digamos, de más datos y más capacidad de cómputo ha hecho que la fiabilidad de los pronósticos aumente. Pero no, de hecho, estos días, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. No, nunca vamos a poder decir, por ejemplo, una jornada como la de hoy, así de este tiempo cambiante, inseguro, si me preguntas para un punto exacto, si me dices, oye, es que por la tarde pues tengo que hacer algo al aire libre entre las 3 y las 5, en Santiago, donde sea, pues no te lo voy a poder asegurar eso.
Claro.
Sí te voy a poder decir que, bueno, hay un cierto riesgo de que llueva o no.
Por cierto, Juan, la gente que te conoce y que, bueno, pues te utiliza en plan amigo para una predicción, yo qué sé, pues para un evento familiar, la primera comunión del niño y tal, y luego tú le dices, no, pues la previsión es que es buena, y luego le llueve y te han puesto a parir.
Bueno, la verdad me cae la gotita de sudor cuando pasa eso, la tremenda responsabilidad, pero bueno, es verdad que a mí a veces la gente siempre me dice que soy un poco pesado, pero yo siempre, digamos, añado el factor de incertidumbre, a veces
sí,
muy
claro.
Pequeño y es prácticamente seguro que no va a llover, pero otras veces pues está ahí, siempre digo, cuidado, que a lo mejor cae una tormenta o algo así.
¿Es aplicable, por cierto? Es que me ha venido a la mente una frase de uno de los padres de la medicina moderna, Osler, que era un canadiense, que decía que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. ¿Es aplicable?
Pues es aplicable en parte, sí. Yo creo que sí, porque al final nosotros siempre nos estamos moviendo efectivamente en un ámbito en el que la incertidumbre tiene que ir necesariamente asociada. Y al final, pues eso, hay probabilidades. Y también, bueno, la población se tiene que acostumbrar a este tipo de probabilidades y tomar las decisiones con la mejor información posible en el momento, pero que no siempre tiene que ser el 100% de fiabilidad. Entonces, sí se podría aplicar.
Oye, Juan, hay un aspecto que tiene que ver con la matemática que utilizáis, es decir, la elaboración de algoritmos, que supongo que ha ido evolucionando a toda pastilla, ¿no? Porque, como tú decías, con la ciencia de la computación en marcha, se prevé que eso que se llama inteligencia artificial, aunque algunos dicen que es un oxímoron, si es artificial no puede ser inteligencia, ¿se está aplicando, se va a aplicar a la predicción meteorológica?
Sí, pues se está empezando a aplicar, pero realmente nuestra idea justamente es ir por ahí. Digamos que los modelos están casi ya alcanzando su límite, digámoslo así. Cada vez vamos bajando la resolución, tenemos más datos, más capacidad de cómputo, pero al final la propia naturaleza nos impone un límite que no podemos cruzar. Y entonces, claro, una idea para mejorar es, digamos, una vez que el modelo termina y que nos da pues unos resultados para lluvia, por ejemplo, es hacer todavía otro procesamiento teniendo en cuenta datos históricos, viendo errores anteriores del modelo, comparando eso pues con diferentes variables y a partir de ahí intentando mejorar un poquito las previsiones. Y ahí es donde entran temas de redes neuronales, de el machine learning este famoso, sí, el deep learning, y bueno, justamente, de hecho estamos en conversaciones ahora con la gente del CITIUS, que son de la Universidad de Santiago, los grandes especialistas de Galicia en estos temas, y justamente estamos intentando elaborar algunas líneas de trabajo que, bueno, a ellos les pueda interesar dentro de su trabajo, y a nosotros también, porque nosotros especialistas en inteligencia artificial no somos, eso está claro, pero sí tenemos digamos muchísimos datos, entramos, bueno, no sé si dentro del Big Data, pero casi realmente, porque hay ya décadas y décadas de modelos, de datos, de situaciones, etcétera. Y entonces ahí queremos empezar a trabajar en esa línea, efectivamente.
Juan, tú has mencionado antes que una de las vías para llegar a la meteorología era la geografía. ¿Hasta qué punto la orografía de un territorio, por ejemplo Galicia, condiciona su meteorología? Porque evidentemente, a ver, la atmósfera está muy pegada a la Tierra, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Condiciona precisamente eso, las variables tan grandes que hay de meteorología entre un punto y otro que está, a ver, lo de siempre? En Santiago llueve que te mueres, pasas Caldas de Reis para allá y cambia el tiempo.
Sí, totalmente. No, es que eso es así, es la interacción entre la dinámica de la atmósfera y la propia orografía la que crea el tiempo, la meteorología. En Galicia tenemos, de hecho, un territorio a lo mejor no muy grande, 30.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, pero sí con una diversidad enorme de orografía, de paisajes, y eso hace que la meteorología también sea algo muy cambiante, no solo en el tiempo, que lo es, sino también en el espacio. Y entonces, bueno, lo que estabas diciendo tú ahora de Santiago Caldas, eso suele suceder ahora, en esta época ya más hacia el verano.
Sí.
En invierno es al contrario, en invierno pasa uno el mesón 90, está lloviendo en Santiago, sí que sea en verano e invierno.
Aquí llueve siempre, ¿no?
pero en invierno es bastante común o frecuente pasar el mesón 90 y de repente pues encontrarnos con un tiempo bastante mejor. No digamos nada, pues entre Vigo y Ourense, por ejemplo, una vez que pasamos la Serra do Suído, pues las diferencias son enormes. Podemos tener, de hecho, en la zona, una de las zonas más lluviosas de Galicia, casi 2.000 litros por metro cuadrado, está en esa parte alta entre Pontevedra y Ourense, y la zona más seca pues está a pocos kilómetros, es la comarca del Ribeiro, donde la lluvia pues está en torno a 700 litros por metro cuadrado, o sea que son diferencias enormes a lo largo del año que obviamente se reflejan en el día a día. Entonces es muy importante, a mí a veces me preguntan, oye, ¿cómo va a estar? Es que me voy de vacaciones a Francia, y siempre le digo, bueno, de acuerdo, yo te digo un poco las líneas generales, pero no conozco la zona, no sé la orografía, con lo cual, bueno, hay que ver siempre después las fuentes locales también.
Oye, ¿sigue siendo el centro de mayor pluviosidad en España Grazalema? ¿En la Sierra de Málaga?
Sí, eso está un poco en discusión realmente.
Sí, porque primero se decía que era Santiago, luego resulta que sí, no.
A ver, Santiago ni siquiera es la más de toda Galicia, porque ya te digo que esa zona alta. Lo que pasa es que ahí depende un poco de qué pluviómetros esté uno considerando y dónde los ponga. Entonces siempre se pueden encontrar sitios, sobre todo las zonas altas muy expuestas a los vientos húmedos, que es lo que le pasa a Grazalema,
claro.
Pero es lo que le pasa aquí también a Fornelos de Montes, por ejemplo, o incluso ahí cerca de Santiago, por ejemplo, pues la zona del Mirador de Amuralla, está en Lousame, pues ahí es una zona bastante alta, más de 600 metros, muy cerca del mar, y entonces es una zona también muy, muy lluviosa. Entonces, llegar a decir exactamente cuál es la zona más lluviosa, pues bueno, no se puede saber. Grazalema, evidentemente, es de las más, pero yo no creo que nos pueda, digamos, sacar del podio.
La respuesta muy gallega, depende, ya está. Oye, Juan, y para terminar, a ver, da la sensación, pero me gustaría preguntártelo como experto, que efectivamente esto del cambio climático está ahí, no es un invento de nadie.
No es un invento. Realmente esto viene porque estamos transformando la composición de la atmósfera, estamos introduciendo estos gases que se llaman de efecto invernadero, el CO2 es el más conocido, el principal, y eso está interfiriendo en el balance de radiación del planeta. Nosotros tenemos una temperatura porque el Sol nos calienta, luego la Tierra pues tiene también su temperatura, emite radiación infrarroja hacia el espacio y ahí pues hay un equilibrio que hace que tengamos una temperatura en promedio. Si rompemos ese balance, pues en este caso lo que estamos haciendo es que la atmósfera retenga un poquito más de calor, con lo cual el planeta tiene un poquito más de energía y se va a calentar. A partir de ahí, pues eso va a tener toda una serie de consecuencias, por ejemplo, en la hidrología, bueno, obviamente suben las temperaturas, puede subir el nivel del mar, es algo lento también, y entonces hay que decir que no se nota en el día a día, ¿eh? O sea, estas cuestiones a veces de que, uff, qué calor hace, pues esto es el cambio climático, eso no, realmente, o sea, nosotros
eso es más bien estudiamos cíclico, ¿no?
estudiamos con mucho cuidado series muy largas para ver si hay tendencias estadísticamente significativas, si las hay, las temperaturas en promedio están subiendo, y nos preocupa mucho, sobre todo, que puedan ser más frecuentes los fenómenos extremos, que quizá para la población pues pueda ser ahora mismo lo más preocupante.
Ay, Dios mío, ¿cómo ha cambiado el cuento? En cualquier caso, lo que sí es cierto es que incluso dentro del mundo del lenguaje, la meteorología está influyendo, porque eso de llamarle ciclogénesis explosiva, aunque todavía fue una tronada, resulta cuando menos curioso. Juan Taboada.
La cantidad de nombres que le ponemos, ¿eh? Ahora tenemos la borrasca Lola.
Eso, por cierto, casi siempre con nombres de mujeres, maldita sea. Nos van a acusar de ser antifeministas. Juan Taboada, físico, meteorólogo, un placer como siempre. Muchísimas gracias por dos cosas. Primero, por explicarte tan bien y tan clarito que lo entienda hasta un gorila adulto como yo. Y segundo, por el trabajo que haces todos los días desde Meteo Galicia para que los gallegos sepamos el tiempo que es probable que disfrutemos o suframos. Juan, un abrazo muy grande, que tengas un buen día.
Venga, gracias a vosotros, abrazo, hasta luego.
Y ustedes no se me muevan, que acabamos de empezar la mañana y nos quedan muchas cosas para contarles, así que volvemos enseguida, justo después de una paradita para publicidad. Hasta ahora.